90 FM 94.1 MHz y en todas las plataformas. Tenemos el honor, el privilegio de recibir a la ministra de Trabajo de Nación, Raquel Kelly Olmos. Está también la diputada nacional y candidata a senadora por Unión por la Patria, la licenciada Carolina Moisés. Bueno, ministra, primero, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta visita aquí en Nacional Jujuy, en la radio pública, para poder conversar, ¿no?, de todo un poco y sobre todo en el área que corresponde.
No, gracias a ustedes, a Caro Moisés y a las autoridades de Radio Nacional Jujuy por invitarme y participar y permitirme desarrollar este diálogo con ustedes.
Bueno, licenciada, muy buenos días. Candidata a senadora nacional por Unión por la Patria. Mañana vamos a tener ya para hablar, digamos, del sprint final de la campaña, pero digo, una buena posibilidad de tener a la ministra de Trabajo de Nación ante propuestas de otros espacios políticos que hablan justamente de privatización, del manejo justamente del Estado nacional con ayuda a los trabajadores informales. Digo, la posibilidad y este cara a cara que va a tener el jujeño con algunas actividades que se van a realizar.
Así es, buen día a toda la producción, a la radio, a todos los que nos están escuchando. Un gusto acompañar a Kelly, recibirla, porque trabajamos juntas. Siempre saben que mi tarea como diputada nacional no solamente es en la Cámara, sino justamente en la gestión, acompañando a nuestros ministros, escuchándolos, atendiendo y sobre todo siendo un vínculo con la gente, ¿no? Y creo que en esto Kelly siempre ha prestado atención a Jujuy desde que asumió en el Ministerio de Trabajo, ha tomado la agenda, no solamente sindical, en términos de las cuestiones que ha tenido que resolver respecto a el funcionamiento de los sindicatos jujeños, sino también cuando ha sido el momento más crítico que hemos vivido los jujeños y jujeñas, Kelly automáticamente llamó preguntando qué estaba pasando con las comunidades, los pueblos originarios, en el momento en que se estaba desarrollando la represión, tanto en Purmamarca como esos días, por la reforma constitucional, su sensibilidad y su preocupación la llevó a la acción inmediata. Y fue el Ministerio de Trabajo de la Nación quien hizo la denuncia ante la OIT justamente por el incumplimiento del convenio 169. Yo como legisladora nacional ahora presenté un proyecto para que ese convenio internacional tenga rango constitucional. De hecho, todos los convenios lo tienen, por eso la ministra pudo hacer lo que hizo y defender a los jujeños y a las jujeñas. Pero claramente hay cuestiones específicas que son importantes rescatar, sobre todo cuando hay un gobierno provincial que literalmente pasa por encima la legislación, la constitución y los derechos de los jujeños y jujeñas. Así que mi agradecimiento público a Kelly y la nota es de ella.
Muy bien. Bueno, ministra, el primer tema que por ahí nos lleva justamente es esta jornada que se vive en la provincia de Jujuy, jornada de paro. Se lo preguntaron en la conferencia, pero bueno, los oyentes quieren saber. Tema de subsidio que siempre se ha puesto, digamos, sobre la mesa como discusión, como argumento, como justificativo desde el gobierno provincial, el tema del subsidio a nivel nacional, que no llega en tiempo y forma, que no se le puede pagar a los trabajadores. ¿Cuál es la realidad, digamos, del transporte? Y también entendiendo que el día de ayer justamente el ministro de Transporte habló, ¿no?, que están, digamos, libremente aquellos que piensen y voluntariamente de quedarse sin el subsidio. Pero digo, ¿qué es lo que pasa con el tema del transporte? Recién escuchábamos a un empresario, al titular de la Cámara de Transporte de la provincia de Jujuy, diciendo que sin el subsidio es imposible llevar adelante el servicio.
Mira, en esto hay dos planos. Por un lado, hay un acuerdo de carácter federal que establece que la responsabilidad del subsidio al transporte es en forma primaria de los gobiernos provinciales, con una asistencia del gobierno nacional para poder completarla, que fue establecida en el presupuesto que está aprobado y en curso. Pero también me parece que es una oportunidad para reflexionar, claro, sobre algo que por ahí hasta ahora era invisible a los usuarios. En la medida en que recibían el subsidio y podían viajar con un importe moderado, un costo del importe moderado, yo creo que no percibían con claridad la importancia de la participación del subsidio en el costo del transporte. Entonces, cuando vienen candidatos que después son votados por aquellos que van a ser perjudicados, puede ser importante reflexionar si hoy el transporte, en vez de no sé cuánto está acá,
115
pesos, pasa sin subsidio a costar 700 pesos. ¿Cuántos trabajadoras y trabajadores de esta provincia podrían desplazarse como hoy lo hacen? ¿Cuántas mamás con chicos que tienen que ir a recibir asistencia médica podrían hacerlo? ¿Cuántos chicos que tienen que ir al colegio en transporte podrían hacerlo? Entonces, hay que pensar esto, digamos. Por un lado, hay hoy una distribución entre la responsabilidad de la provincia primaria en este tema y la nación que está asistiendo. Pero también estamos en pleno proceso electoral. Y acá hay fuerzas políticas, en particular la que encabeza el señor Milei, que plantea eliminar de un día para el otro todos esos subsidios. Y en relación a mi cartera, vos viste que él focaliza, igual en este caso que Bullrich, que dice que en dos minutos puede dejar sin efecto toda la legislación laboral, porque ellos piensan derogar la ultraactividad. Y ambos dos dicen que los derechos laborales son privilegios. Eso connota dos cosas. Primero, distraer de dónde están los verdaderos privilegios, que no son precisamente los que tienen los trabajadores, sino lo que tienen los grupos concentrados de poder y los que tienen los que especulan financieramente, como son hoy los sectores que sostienen a Milei. Que vos viste que el candidato en capital, Marra, su familia es propietaria de una de las agencias de bolsa que más especula y que más tuvo que ver con el golpe sobre el valor del dólar la semana pasada, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos los verdaderos privilegiados, que con un golpe sobre el valor del peso, al que ellos llaman excremento, y con eso lo desvalorizan, y ellos con eso hacen mucha plata. No es solo que buscaban un objetivo político. Además ganan sobre la base de desvalorizar la moneda, que desvaloriza los salarios de quienes cobran en pesos. Hay que comprender esta situación, ¿no? Nosotros, por el contrario, nos hacemos cargo de que hoy en la Argentina hay un tercio de las y los trabajadores que no tienen derechos, y por eso no planteamos derogar los que tienen derechos, sino garantizar que el 100% de las y los argentinos que trabajan puedan acceder a los derechos que hacen a su dignidad.
En esto, ministra, perdón, justo esto que está mencionando, ¿no? Esto del acceso a los derechos, ¿de qué manera se trabaja desde su cartera, sobre todo, para poder reducir las asimetrías que todavía existen vinculadas a las cuestiones de género, ¿no? Sabemos que las mujeres, en muchos casos, se ha denunciado que no tienen la cantidad de puestos jerárquicos como sí en el caso de los varones, también la cuestión salarial. Digo, ¿de qué manera se articulan acciones para poder de a poco ir eliminando, como digo, esas asimetrías?
Mira, nuestro gobierno ha impulsado mucho el tema de la paridad de género, pero como vos bien señalás, todavía queda un largo trayecto por desarrollar. La oposición nuestra, en cambio, lo niega. ¿Viste lo que dijo Milei? Sí. Que no hay diferencia desde el punto de vista del varón y la mujer en el trabajo. Eso no es lo que dicen todos los estudios. Incluso acaba de recibir un premio Nobel a la economía a quien investigó especialmente cómo las mujeres no recibimos el mismo salario por el mismo trabajo, ¿no es cierto? Pero aún así, yo lo que te quiero decir es, nosotros a nivel de trabajo estatal establecimos el tema de la paridad y hacemos un control permanente a través de la Subsecretaría de Empleo Público para la promoción de las mujeres en los niveles jerárquicos del Estado. este, desde el punto de vista de este espacio, los medios, se ha sancionado una ley en el Congreso por la paridad de géneros también en los medios de difusión, lo cual es muy importante porque ustedes saben, como actores de los medios, que eso también tiene influencia sobre el conjunto de la sociedad, ¿no? Ampliar la mirada dentro de los medios también amplía la mirada en el conjunto social y establece una obligatoriedad para los medios públicos y un mecanismo promocional para los medios privados. Y desde el punto de vista del trabajo privado, existen una serie de normas que estamos trabajando destinadas a la erradicación del acoso y la violencia en los medios, en todos los gremios, incorporando el convenio 190 de OIT a cada convenio colectivo de trabajo, tendiendo en consecuencia su equidad, y también estamos esperando que el Congreso pueda sancionar la nueva ley de licencias, que establece una mayor paridad, porque el problema de las licencias parentales, al no estar equilibradas, no solo afectan el ejercicio de los varones sobre su propia paternidad, sino que ponen en las mujeres una responsabilidad que implican horas adicionales de trabajo doméstico no pago. ¿No es cierto? Uh-huh. Así que de lo que se trata es de un cambio social, cultural, pero que requiere una voluntad política. Solo Unión por la Patria asume la responsabilidad de llevar adelante esa voluntad política. Las otras dos fuerzas la niegan y no acompañan en las modificaciones legislativas que se requieren.
Uh-huh. Cuando ministra habla justamente de las propuestas de la Libertad Avanza, de Javier Milei y compañía, de estas eliminaciones de derechos que han conquistado los trabajadores, con grandes referentes en la historia de nuestro país, se habla, digamos, de licencias no pagas, se habla, digamos, de eliminación del aguinaldo. Digo, para que quede claro, claro, a la gente, ¿no? Porque por ahí creo que estas frases, como lo califica el candidato de Unión por la Patria de TikTok, que quedan solamente en títulos y no hay un desarrollo, ¿no? Para que la gente pueda, digamos, tomar y decir, a ver, ¿qué es lo que pasa? Después, la elección es el próximo domingo.
Así es. Y además hay algo incluso previo, ¿no? A esto que vos bien señalás, que es tratar de eliminar las indemnizaciones, el aguinaldo, las vacaciones pagas, hasta la licencia por maternidad. Claro. Paga. Y esto previo es que lo que plantea Milei es una negociación uno a uno, es decir, que el trabajador negocie con la patronal las condiciones de trabajo de a uno. Eso, ¿sabes cómo se llama? Esclavitud. Claro. Eso se llama adherir a la imposición del patrón, porque precisamente las organizaciones gremiales surgen como el mecanismo destinado a tratar de emparejar la cancha. Ningún trabajador o trabajadora puede negociar individualmente en igualdad de condiciones con la patronal. Solo se logra equilibrar un poco más la cancha y tener una verdadera capacidad de negociación cuando la negociación se encara de una manera organizada a través de los gremios. Entonces, ellos lo que están haciendo es planteando lisa y llanamente la abolición de todo el sistema de leyes laborales y de agremiación, tratando de volver nada más que a la esclavitud, hacer del trabajo la variable de ajuste que favorezca la acumulación de ganancias en muy pocos. Y eso, en vez de traer beneficio para el conjunto de la comunidad, ¿sabes lo que alimenta? En todos lados, alimenta la fuga de la plata al exterior, la extracción y fuga, la sobreexplotación y fuga. Porque en esto también, hasta el límite hoy de trabajo, que es 48 horas semanales en la Argentina y que a través del Congreso lo estamos tratando de reducir para hacerlo más moderno, pero ellos lo abolirían, irían a que no hubiera límite.
Claro.
Es decir, el planteo aunque uno diga a esta altura del siglo XXI, envolver en celofán novedoso lo que es más viejo de la historia, que es la esclavitud, es asombroso. Y es asombroso que hoy puedan asumir eso aquellos que van a ser los perjudicados.
Claro. Recordando, digamos, que hay un proyecto de no eliminar, sino que reducir las horas de trabajo.
Efectivamente. Se está debatiendo en la Cámara de Diputados, sobre la base de 7 proyectos, un despacho que permita modificar ese límite máximo, que hoy está en 48 horas y fue sancionado en 1929. Desde ese momento hasta hoy, en el mundo en general, se ha ido reduciendo. Mm. Entonces, lo que se propone es generar un horizonte de reducción, por ejemplo, alcanzar 40 horas semanales y establecer un mecanismo gradual para alcanzar eso. Y también un mecanismo que ponga en la negociación tripartita la definición para cada sector de actividad, porque esto es muy heterogéneo. Hay sectores, por ejemplo, yo lo planteo así, que tienen que trabajar toda la semana 24 horas. Entonces, tienen que organizar el trabajo de una determinada manera. Otros podrían concentrar la actividad en 4 días a la semana de 6 horas. Entonces, hay que establecer un máximo mucho más bajo que el que hoy existe, por supuesto, con el mismo salario. Así que lo que estamos discutiendo es una redistribución de ingresos, claro, favorable a los trabajadores.
¿Y qué opiniones está recibiendo a lo largo del país en relación a lo que es la reducción laboral, teniendo en cuenta de que por ahí venimos escuchando a los principales actores, sobre todo de los sindicatos, que venían dando sus puntos de vista, y que fue un tema que inclusive en el debate en Santiago por ahí lo nombraron al pasar?
Bueno, efectivamente, digamos, el sector laboral está completamente de acuerdo. La resistencia mayor es de los sectores patronales. Por eso en esto tiene que definirse la política y fortalecer las políticas, que como lo plantea Sergio Massa, él se ve a sí mismo como el que va a ser el presidente de las y los trabajadores, es muy importante para alcanzar una ampliación de derechos como la que se señala en relación al límite horario.
Ministra, yo le quería pedir una reflexión. Ya que hablamos, digamos, de trabajo, ¿qué opinión tiene este acercamiento ya público de Luis Barrio Nuevo a La Libertad Avanza?
Yo creo, honestamente, que cualquiera que piense que desde La Libertad Avanza pueda obtener algún beneficio para los trabajadores, se equivoca. Ese acercamiento solo puede sobrevenir de intereses particulares y que no tienen que ver con el interés general de las y los trabajadores, porque sacarle a Milei algo a favor de los trabajadores va a ser como sacar agua de una piedra. Inviable. Si uno analiza toda su propuesta, está claro que su política es tacheriana, es rigañana. Son los que destruyeron el sistema gremial de sus respectivos países e hicieron que aún países desarrollados puedan mostrar que en los últimos 40 años hubo una redistribución de ingresos dentro de sus comunidades muy regresiva. Digamos, donde los trabajadores y trabajadoras perdieron ingresos y perdieron movilidad social ascendente. Entonces, ¿sabés qué es una sociedad moderna? Una sociedad moderna es una sociedad con movilidad social ascendente. Para eso se necesitan gremios, para eso se necesitan políticas a favor de los derechos laborales, para eso se necesitan políticas que fortalezcan la educación pública, como el proyecto de ley que acabamos de elevar al Congreso para llevar a 8 puntos del PBI y fortalecer el salario docente y la educación pública en su conjunto. Para eso se necesita garantizar que más y más hijos de trabajadoras y trabajadores accedan a la universidad, poniendo más universidades cerca de las comunidades que lo necesitan. Todo eso es lo que Milei se propone abolir. Él plantea que vayan a la universidad los que la puedan pagar. ¿Quién puede pagar 3 millones de pesos por mes que su hijo y su hija vayan a la universidad?
Nadie.
O que sus hermanos, o que ellos mismos. Tienen que reflexionar. Pueden tener mucha bronca, y mucha de esa bronca puede ser atendible. Pero el domingo, cuando vayan a votar, no voten con bronca, voten con esperanza, voten con racionalidad, voten a favor de sus propios intereses. No, no se resuelve una crisis suicidándose.
Tal cual, ministra, no quería dejar de consultarle. Recientemente se realizó el censo de personas trans y entre los resultados se ratificó este poco cumplimiento que hay, por lo menos en la provincia, del cupo laboral trans, sobre todo en sectores de estatales, ¿no es cierto? En
la administración pública.
Claro, en sectores de la administración pública provincial y nacional, teniendo en cuenta que hay una ley nacional que marca, ¿no?, ¿cierto?, la importancia de la inclusión de personas trans, a la cual también la provincia ha adherido, y mencionaban ellos, no se cumple. Ahí creo que en la provincia, creo que la Dirección Nacional de Vialidad es uno de los pocos organismos que sí está cumpliendo y que ha incorporado entre su cuerpo laboral a una persona del colectivo, ¿no? ¿De qué manera, consultarle, se puede ir ampliando este espectro como para que también haya un mayor cumplimiento, no solo a nivel nacional, sino en la provincia?
Caro, bueno, voy a pedirle a Caro que me hable sobre la provincia.
Nosotros aprobamos esa ley justamente porque entendemos que es un sector que tiene que estar integrado. Y son 2 cupos en la dirección, en la Vialidad Nacional, sí, ahora ingresó otra compañera en Desarrollo Social de la Nación también. Entendemos que es como la ley del cupo femenino acá, de la paridad femenina en los medios públicos, ¿no? Se va a generar progresivamente. Se avanzó en algunos organismos, sí, a nivel provincial creo que es nulo el avance. Claro. A nivel nacional, en estos organismos tiene que ver también con la disponibilidad. O sea, la ley se tiene que hacer efectiva en la medida de que hay disponibilidad de espacios y de presupuestos y de espacios laborales en los organismos nacionales, ¿no? Entonces, en eso se va avanzando muy bien y ya llegará, digamos, el momento. Es más, tenemos una base de datos, estamos trabajando con los chicos de Marea Rosa, estamos trabajando con los chicos de la Marina Vilte, con varias agrupaciones, justamente para definir los perfiles laborales también, digamos, porque necesitamos tener esa información. Pero bueno, contarte que en algunos lugares va muy bien, en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Congreso Nacional, tanto en el Senado, en diputados, en biblioteca, en todos los organismos que dependen del Poder Legislativo Nacional, ha sido una integración y un cambio súper positivo. O sea, nosotros creemos en eso y no en la homofobia de algunos.
De Bussi, de Tucumán.
Hoy, lamentablemente, lo vemos en el debate de la campaña. Vos decís, son consensos básicos superados, ¿no? O sea, como esto de la violencia de género, vos decís, consensos básicos que la sociedad le ha costado, digamos, mucho debate, resolverlo y dar pasos adelante. Argentina es de avanzada en toda la legislación de género, en toda la legislación de diversidad, en toda la legislación laboral, como bien lo plantea Kelly, somos de avanzada y somos un ejemplo en Latinoamérica. Pero bueno, hay algunos sectores que confunden la libertad con la regresión, ¿no? Y son más reaccionarios que libertarios. Y reaccionario es aquel que quiere volver a situaciones anteriores de degradación, ¿no?
Ministra, ¿quiere agregar algo, digamos, con respecto, digamos, en el ámbito nacional?
Mira, yo creo que la democracia se perfecciona con más democracia. Y que toda esa idea, ¿viste?, de dureza, de inflexibilidad, de violencia, de ir con una motosierra, de competir entre las fuerzas políticas, quién va a destruir más rápido y más cosas, lo único que van a traer es un enorme dolor. de imponerse así en la Argentina. La provincia de Jujuy lo ha vivido, la intolerancia a la posibilidad de protesta, digamos, imponer los intereses particulares por encima de la legislación y de lo que es el reconocimiento de derechos históricos de una parte importante de la población de la misma provincia. Digamos, eso puede traer beneficio, lo único que ha traído es dolor. Entonces, ¿tenemos problemas? Sí. ¿Tenemos problemas graves? Sí. ¿Pero cómo los podemos resolver? Los tenemos que resolver con diálogo, razonabilidad, prudencia y cobijando a los más débiles. No somos bestias. No, eso no va a resolver nada, va a generar todavía más dolor y va a llevarnos más atrás. Cada vez que vienen ellos y gobiernan, retrocedemos tanto que después repararlos deja igual una parte de la población sin poder albergarla. ¿Ese es el modelo de sociedad que aspiramos? Yo sinceramente creo que no. Honestamente, después, además, aproveché el viaje para releer el último diálogo que tuvo el Papa Francisco con Telam.
Sí.
Muy bueno. ¿No?
Que a mí me parece que, creo que es una referencia moral para todo el mundo, más allá de las religiones. Pero debería ser además para una reflexión especial de quienes se dicen católicos y cristianos en general, digamos, ¿no? Es decir, la verdad que hay que volver a la caridad. Este mundo donde 166 personas tienen el mismo patrimonio que 3.500 millones de los más pobres de la humanidad, que la mitad más pobre de la humanidad. ¿Qué trae además de guerras, odios y divisiones? Nosotros tenemos una trayectoria en la Argentina que es muy importante recuperar. Acá estamos, por ejemplo, en Jujuy, que tiene el éxodo jujeño como una de las grandes epopeyas de nuestra nación, que tuvo que ver con la posibilidad de construir nuestra nación. Cuando estos que quieren gobernarnos dicen que somos un pueblo de mierda, yo creo que hay que hacerles un gran favor, y es ganarle las elecciones para que no tengan que gobernar un pueblo que no quieren. Nosotros a nuestro pueblo lo adoramos, y deseamos sinceramente poder proyectar esas grandes epopeyas que la Argentina fue capaz de hacer. La epopeya del general San Martín, que cruzó con un ejército los Andes y liberó medio continente. La epopeya que decíamos recién del éxito del éxodo jujeño, encabezado por Manuel Belgrano, que hizo a la integridad junto con Güemes de nuestro territorio nacional. La epopeya de Juan Perón, que ayer se cumplió un nuevo aniversario del 17 de octubre y que demostró que la justicia social es viable, es posible, y que los argentinos nos tenemos que sentir herederos de todas esas epopeyas. Y la de los pibes de Malvinas. ¿Qué dirían los pibes de Malvinas escuchando como se escucha de parte de estos dirigentes hoy que dicen que hay que entregarle las Malvinas a los ocupantes o cambiarla por vacunas?
No, terrible. Ministra, muchísimas gracias por la visita. Sabemos que tiene una agenda tratando de sacarle el mayor provecho, así que gracias por la visita en Nacional Jujuy, la radio pública. Los mejores de los éxitos para esta jornada con diversas actividades.
No, gracias a ustedes, y veo también que este estudio y que la radio en general ha sido puesta en valor, sí, como parte de una tarea que se ha llevado adelante. Estuve esta semana también en Bariloche, donde se cumplió 80 años de la Radio Nacional Bariloche, y también su puesta completa en valor, en Rosario también. Hay otros que la quieren liquidar y hacer negocios inmobiliarios. Así que, entre todos, construyamos una Argentina con desarrollo, con unidad nacional y con inclusión. Unión por la Patria el domingo 22, Caro Moisés, senadora nacional, Sergio Massa, presidente de la Nación.
Muchísimas gracias, licenciada.
Gracias, Kelly, muchas gracias, gracias chicos.
Nosotros vamos a ir
mañana,
claro, acá si quiere se puede quedar, nos vamos a ir a la pausa con música y enseguida volvemos. Nos queda un rato más de La Gran 7 por la Radio Pública.